Guar mi voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guar mi voces y acción.
En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación.
Guar mi voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guar mi voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guar mi voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Guar mi voces y acción.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos nuevamente en este programa Guar mi voces y acción, programa número 15, un programa especial por el inicio de las jornadas de reciprocidad con la Pachamama 2015. Queremos, como siempre, agradecer a la radio de la Universidad de Cuenca y a su equipo técnico por el apoyo que nos están brindando para la realización y difusión de este programa. Estaremos en esta especial ocasión con las compañeras Georgina, Victoria y Mayra, quien se integra nuevamente al programa, y les dejo entonces para que ellas nos cuenten qué es lo que se ha preparado para este programa especial de Guar mi voces y acción. Bienvenidas, compañeras.
Buenas tardes, queridas amigas y amigos. En este programa número 15 de Guar mi voces y acción estaremos dialogando con la compañera Elizabeth Cunha desde Piura, Perú. También vamos a iniciar con un nuevo segmento al que hemos llamado Toda Mina Contamina, en el que estaremos dando información sobre los desastres ambientales y sociales que provoca la minería en todo el mundo. Les dejo con nuestra compañera Georgina para que pueda saludarles.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras y todos los radioescuchan. Queremos saludar a toda la ciudadanía de Cuenca y también hacemos saber somos de parte del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Esto es el programa de Guar mi voces y acción. Saludamos también, tenemos noticias, música, saberes de mujeres, poesías y muchas cosas más.
¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este programa de Guar mi voces y acción. Acompáñennos hasta el final de esta transmisión, donde escucharemos uno de los segmentos que más nos gusta, la tradición de las abuelas, con un tema sobre las plantas medicinales. Y vamos ya con el primer segmento, El Grito de la Pachamama, donde estarán dialogando nuestras compañeras Yolanda y Julia.
El Grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Buenas tardes, hoy vamos a dialogar con la compañera Julia. ¿A qué se dedica la gente en Victoria del Portete?
Aquí en Victoria del Portete se dedican en la ganadería, agricultura, en las siembras de papas, hortalizas, en los animales, por ejemplo, los ganados, los cuyes, aves, chanchos, ovejas, todo eso, compañera.
¿Hacen minería en la Victoria de Portete?
No, nunca se ha hecho aquí, no se ha hecho jamás en la vida y esperamos que no se haga jamás.
¿Cómo se enteraron del proyecto de Loma Larga?
Aquí se enteró por el tiempo que han estado haciendo la exploración y ha estado la gente andaban al cerro, comenzaron una bulla y de eso ya todo el sector se fue enterando y así comenzamos a luchar y estamos en esto.
¿Hubo proceso de información, consulta previa en la Victoria del Portete?
Nunca nos han dicho nada. Dicen que hay rumores que en Pashts han estado andando así, haciendo consulta, qué sé yo, pero en nuestros hogares nunca han llegado ni sabemos nada de esas cosas.
Allí estuvo el diálogo de las compañeras Yolanda y Julia y ahora nuestro segmento editorial, La Piedra en el Zapato, sobre Ecuador Estratégico.
La Piedra en el Zapato.
La columna de opinión en Warmi Voces de Acción.
La Piedra en el Zapato.
Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato.
Ecuador Estratégico, la estafa del milenio. La reacción de las comunidades en distintos puntos del país al conocer que sus territorios estaban concesionados para la explotación de minerales provocó hace más de 10 años una movilización que paralizó por largo tiempo los planes de las empresas y el gobierno de iniciar la era minera en Ecuador. Gracias a los procesos de resistencia que se han llevado desde entonces, no les ha sido fácil convencer a las comunidades de que acepten los proyectos mineros. Es por ello que necesitaron idear un plan mucho más efectivo para ganarse la voluntad, al menos de una parte de la comunidad, ilusionándola con la fantasía del desarrollo, bienestar y felicidad. Así surge Ecuador Estratégico, empresa pública dedicada a la compra masiva y colectiva de conciencias para obtener la licencia social para las corporaciones mineras, petroleras y otras que, debido a los gravísimos impactos sociales y ambientales que provocan, son rechazadas por las comunidades. Aunque esta práctica de compra de conciencias la han empleado siempre las mineras, antes lo hacían solo con pequeños regalos que entregaban directamente a las comunidades, como pollos, viveros, pelotas, camisetas para equipos de fútbol, caramelos en Navidad, bolsitos para las compras, en fin, baratijas, espejismos con los que contentan especialmente a ciertas autoridades locales cuya función es mendigar obras. Esta clase de mendigantes oportunistas encontró en las mineras una fuente para obtener bagatelas con las que justificar su gestión y hacer sus campañas electorales. Pero el momento en que la resistencia a la minería tomó dimensiones que jamás esperaron las empresas y el gobierno, los espejitos ya no fueron suficientes. Comprendieron entonces que si querían avanzar con los proyectos, necesitaban algo más convincente. Necesitaban crear verdaderos espejismos con los que las comunidades se traguen el cuento de que tendrán desarrollo, bienestar y felicidad y permitan la extracción de los minerales. Ecuador Estratégico se crea justamente con el propósito de implementar esta estrategia de ablandamiento mucho más agresiva de las comunidades afectadas por distintos proyectos extractivos. Esta empresa pública es la encargada de construir estos espejismos con los que encandilar a los incautos a fin de que los proyectos mineros sean aceptados y puedan avanzar. Unidades educativas del milenio, alcantarillados, comunidades del milenio, centros de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Un verdadero despilfarro de obras dirigido a la compra masiva de conciencias y a crear en la opinión pública la idea de que la explotación de los minerales traerá desarrollo, bienestar y felicidad. Lo que habría que preguntarse es, ¿por qué en lugar de gastar todo ese dinero en obras para la felicidad, no se comenzó por informar a las comunidades de los irreversibles impactos ambientales y sociales que acarrea la actividad minera? Al menos para que estén conscientes de lo que perderán a cambio de las famosas obras. ¿Por qué no hubo una consulta previa a los afectados antes de entregar los territorios a las transnacionales vía concesiones mineras? Sino simplemente se les dejó sin derechos sobre sus tierras y sus aguas. ¿Por qué no se les pregunta si ellos están dispuestos a cambiar su vida, sus ecosistemas, sus fuentes de trabajo, su salud, su tranquilidad, su seguridad y las de las futuras generaciones por esas obras que serán comida para hoy, hambre para mañana? Hay que entender que la licencia social, es decir, la aceptación de las comunidades para dar paso a los proyectos mineros, es importante tanto para las empresas como para el gobierno. y que a ninguno de los dos les interesa que haya protestas que evidencien el rechazo a los proyectos, pues ello afecta su imagen y en el caso de las empresas eso repercute en sus acciones en las bolsas de valores, que experimentan caídas cuando sus proyectos tienen conflicto con las comunidades. Entonces no es bueno para el negocio de los saqueadores de minerales, quienes están en busca de otros inversionistas o de vender sus proyectos a otras compañías. Por eso las corporaciones exigen a los gobiernos que intervengan aplacando el descontento con obras o usando la fuerza en último caso. Que se visibilice el rechazo a los proyectos mineros tampoco es bueno para el gobierno de Correa, porque este tiene que cumplir los requisitos de las transnacionales que exigen territorios limpios de conflicto, especialmente de las chinas, país al que el actual gobierno ha hipotecado nuestra soberanía y cuyas compañías son dueñas de 3 de los 5 megaproyectos mineros declarados como estratégicos: Río Blanco, Pananza San Carlos y Mirador. En la coyuntura actual, al gobierno tampoco le conviene la protesta y movilización de las comunidades afectadas por la minería, ya que está desesperado por conseguir unos centavos de este sector frente a la caída de los precios del petróleo. Ecuador Estratégico responde así a todo ese juego de intereses por saquear nuestros minerales, favorecer el negocio de las corporaciones transnacionales y al gobierno de turno. Ojo, que si no nos ponemos las pilas, vamos a sufrir las consecuencias de esta bien fraguada estafa del milenio, que resultará como el cacareado milagro ecuatoriano, que hoy se desinfla a pesar de todos los justificativos que intentan dar los gobernantes de turno, los que hasta hace poco se reían de la crisis mundial, gastando a manos llenas con los precios del petróleo más altos de la historia del país. Esas mismas ilusiones están vendiendo con Ecuador Estratégico, cuando saben bien que la felicidad que ofrecen será obras para hoy, hambre y contaminación para mañana.
Toda mina contamina.
La mina a cielo abierto de cobre y oro bajo la lumbrera, que opera desde hace 18 años en la provincia de Catamarca, en Argentina, a concesión de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio Unión Transitoria de Empresas, a más de las reiteradas denuncias sobre contaminación del agua, la tierra y el aire, y la proliferación de enfermedades ocurridas en las ciudades de Aldalgalá, Belén y Santa María, ha provocado derrames tóxicos, deteriorando la biodiversidad de la región y la salud de sus habitantes. Es por ello que actualmente han cerrado el pueblo llamado Bisbis, afectado por continuos derrames de sustancias tóxicas del mineroducto y de filtraciones del dique de colas de esta mina, por lo que se puede encontrar casas, lugares comunitarios y escuelas abandonadas, resultado del desalojo paulatino que provoca la minería.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Huarmi Voces y Acción.
Noticiero El Avispero.
La Pachamama despierta. Es su tiempo de ser mujer, tiempo de fertilidad, tiempo de siembra, tiempo de lo femenino. Huarmi Pacha. A partir del 21 de septiembre, según el calendario agrario andino, empieza el tiempo de siembra. Y como todos los años, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama desarrolla las denominadas jornadas de reciprocidad con la Madre Tierra, desde hoy 24 de septiembre hasta el 15 de octubre. Por este motivo se realizarán varias actividades, entre ellas una minga de construcción de saberes de mujeres sobre los páramos y el agua, y luego la siembra de saberes con este mismo tema. En el marco de estas jornadas de reciprocidad con la Pachamama, también se lanzará la nueva página web del Frente de Mujeres, en la que se podrá encontrar información sobre la organización y actividades que realiza para cumplir con sus objetivos de defensa y promoción de los derechos humanos, ambientales, de género y de la Madre Tierra.
Noticiero El Avispero.
Marcha por las personas desaparecidas en Ecuador fue reprimida. El lunes 14 de septiembre se realizó en Quito una marcha para denunciar la ineficacia del Estado y el gobierno frente al grave problema de personas desaparecidas en el país, convocada por la Asociación de Familiares de Desaparecidos, ASFADEC, y el Bloque Proletario, La marcha que se dirigía a la Plaza Grande fue detenida con un contingente policial. Un grupo de mujeres rompió el primer cerco, pero fue detenido por otro, donde la policía arremetió contra los manifestantes, golpeándolas y agrediéndolas con gas pimienta. El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama expresó su rechazo por la represión contra las compañeras y compañeros que participaron en esta protesta pública y pacífica, y llamó la atención sobre estos hechos que evidencian el grado de intolerancia y de violencia con que el gobierno y el Estado responden a las justas demandas de los familiares de las personas desaparecidas en el Ecuador.
Noticiero El Avispero.
Por venganza, minera canadiense mantiene en la cárcel y criminaliza activistas de Oaxaca, México. El colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios dio a conocer que 14 defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos enfrentan procesos penales en su contra, producto de su labor de defensa contra la compañía minera Plata Real, filial de la canadiense Linear World Corporation, según información difundida en el periódico virtual activista MX la semana pasada. En febrero del 2013, la Asamblea General de Ciudadanos determinó expulsar a la compañía minera, por lo que ésta retiró su maquinaria en julio de ese año. Sin embargo, el conflicto de la comunidad continúa, toda vez que existen procesos penales en contra de defensoras y defensores fabricados por las compañías mineras.
Nuestra invitada para el seguimiento de entrevista es la compañera Elizabeth Cuña, desde Piura, Perú, quien es miembro de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos AMUPA y del directorio de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM.
Y en este programa especial de Guarmi Voces y Acción, por el inicio de las jornadas de reciprocidad con la Pachamama, estamos en la compañía, o estaremos en la compañía, de Elizabeth Cuña, una compañera, miembro del directorio de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, con quien estaremos dialogando sobre lo que sucede en el departamento de Piura, en el hermano país del Perú, con los conflictos socioambientales que se han creado allá, en torno a un proyecto minero que es el proyecto Río Blanco. ¿Cómo estás, Eli? Te saludamos y para dar inicio ya a la entrevista, pues quisiéramos que nos hagas una reseña para que nuestras amigas y amigos que están escuchando el programa sepan un poco cuál es el conflicto que ustedes viven allá.
Un saludo muy grande para ustedes, Lina, un abrazo a la distancia y un saludo fraterno y para todas las compañeras de la Defensora de la Pachamama y para las Guardianas de la Amazonía, ¿no? Compañeras de lucha que hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias en varios encuentros y creo que todas compartimos la misma lucha, ¿no? Que eso es lo que nos mantiene activas y nos hace continuamente estar luchando por estos conflictos sociales.
Sí. ¿Puedes contarnos un poco cuál es el conflicto específicamente que han vivido ustedes con este proyecto minero Río Blanco?
Sí, bueno, yo creo que Perú, al igual que los distintos países de Latinoamérica, tenemos un estigma, ¿no? Somos países que son los fantasmas que nos persiguen son muy parecidos, ¿no? Y la forma como se incorporan en las estructuras de nuestro país son similares, ¿no? En el caso nuestro tenemos conflictos permanentes, conflictos sociales que se dan por muchos factores, petróleo, minería, por hidroeléctricas, etcétera. Pero en el caso nuestro, en Piura, nuestro conflicto permanente en este momento es por concesiones de megaminería, ¿no? Que están justamente instalados en zonas acuíferas o colchones de agua, ¿no? Que son zonas protegidas constitucionalmente por la biodiversidad que se encuentra en la zona. Esta lucha empieza a partir del año 2000, que el gobierno empieza políticas de concesión, y como todos sabemos, estas políticas de concesión siempre se hacen a espaldas del pueblo y el pueblo es el último que se entera, ¿no? Cuando estas empresas llegan hasta la zona, llegan con muchos engaños y se instalan en la zona, pidiendo permiso a la comunidad para hacer un estudio topográfico de la zona y ver qué animales existen en la zona, ¿no? Entonces la comunidad les dio permiso para que entraran, porque entraron con estos, con estas argumentaciones, ¿no? Luego, cuando la comunidad se da cuenta que cuando estas personas se instalan en la parte alta de la montaña, porque no hay caminos, son zonas inhóspitas, se dan cuenta que los días empiezan helicópteros a llegar, ¿no? Y a acercar toda la zona, y se dan cuenta que estos helicópteros justamente aterrizan en la parte de la montaña. Entonces la gente se empieza a preguntar por qué llegan helicópteros a la zona, ¿no? Nunca habían visto helicópteros en estas zonas campesinas. Entonces es donde la gente se organiza, envía una comisión que van hasta la zona y ven exactamente qué está sucediendo, ¿no? Cuando ellos se dan cuenta, llegan hasta la zona, que hay 4 días de camino sin parar, se dan cuenta que ya hay hectáreas de árboles deforestados y que los helicópteros llevaban personal, llevaban herramientas para trabajar a espaldas de la comunidad, ¿no? Entonces es donde la comunidad reacciona y se da cuenta que realmente no era lo que ellos les habían planteado, que iban a hacer un estudio, sino que estaban deforestando hectáreas del bosque, ¿no? De la parte de la cordillera. Entonces es donde empieza la lucha de la comunidad, ¿no? Empieza a preguntar, cierran el paso y empieza la lucha, ¿no? El conflicto, porque la comunidad se da cuenta que los han engañado. Es así que desde el año 2000 empiezan las protestas. En el año 2003 hubo un enfrentamiento donde la comunidad marchó en protesta reclamando que les habían usurpado sus territorios con engaños o trabas legales, y es donde ellos, al darse cuenta, ya empiezan a averiguar y se dan cuenta que el Estado había concesionado todos sus terrenos para hacer una exploración minera a gran escala, ¿no? Entonces es donde en el año 2005 hay muertos a raíz de esto, hay un enfrentamiento con la policía, porque todos sabemos que cuando entra la mega minería, entra el Estado, entra bajo el brazo la protección policial, la armada del Estado y la protección legal, ¿no? Entonces es cuando ya empiezan los enfrentamientos y obviamente es la policía la que empieza a defender a los intereses mineros, ¿no? Eso ocasionó enfrentamientos, heridos y hubo un muerto a consecuencia de esto, ¿no? Luego la gente siguió en pie de lucha y los conflictos continuaron, y en el año 2005 es donde la gente organiza y le exige prácticamente al gobierno que haya una mesa de diálogo en la zona, ¿no? Pide que venga un representante del Ministerio de Energía y Minas, un representante del Ejecutivo y representantes de la Iglesia para que sean como mediadores y representantes directamente de la empresa minera, ¿no? Entonces la gente se organiza, hace una marcha, participan más de 5.000 campesinos, llegan hasta la zona, pero cuando la gente llega hasta la zona, bueno, la empresa minera es supuestamente la gente que iba a llegar, representantes de la Iglesia, de las distintas organizaciones hasta la zona para servir como mediadores en esta mesa de diálogo, es abandonada lejos del campamento en un cerro, y mientras que se había organizado una estrategia que la gente o los campesinos que iban avanzando supuestamente a participar en esta mesa de diálogo era atacada, ¿no? Con bombas lacrimógenas en medio del camino, que estas bombas caían desde un helicóptero y por fuertes contingentes de la policía que estaban armados y tirando bala en medio del camino, ¿no? Entonces aquí empieza justamente otro episodio, ¿no? Que la gente es prácticamente emboscada, se le dispararon bombas lacrimógenas, perdigones y balas, ¿no? Y a raíz de esto es que se terminó nuevamente con un compañero muerto y 23 personas terminamos siendo detenidas, entre ellas la que habla y otra compañera, nuestra compañera Cleo Feneira, que es la presidenta de nuestra organización AMUPA. No, entonces a partir de eso, del año 2005, como consecuencia de estas 23 personas detenidas y un asesinado en manos de la empresa minera, el contingente policial, es que se ha iniciado un largo proceso legal que hasta el día de hoy lo tenemos abierto, y ha continuado la lucha incesante, ¿no?, del pueblo. Como consecuencia de esto, la empresa paralizó un tiempo la etapa de explotación, pero actualmente se está reactivando, ¿no? Y eso es lo que ha mantenido en pie de lucha. Sobre todo lo que la gente reclama es que es un proyecto inviable, porque es ilegal desde su misma constitución o desde el momento en que nace, ¿no? Porque Supuestamente nuestra constitución prohíbe que no puede haber exploraciones a menos de 50 kilómetros de frontera. Sin embargo, esta concesión está a 30 kilómetros de frontera. O sea, está totalmente es nula desde su nacimiento. Entonces, también es nula desde el espacio geográfico que se ha concesionado, ¿no? Que está en zona de la cordillera altoandina, en zona de colchones acuíferos donde nacen las lagunas para abastecer toda la parte costera. Viene directamente el agua que riega todos los desiertos de la costa y la producción de los valles productivos de arroz de la parte norte del Perú, ¿no? Entonces, y sobre todo también la fauna y la vegetación de esta pendiente geográfica que se ha concesionado, ¿no? Que muchos de ellos están en peligro de extinción. Entonces, digamos que las consecuencias serían nefastas, ¿no? Porque afecta directamente el modo de vida también de la población. Y digamos que todos sabemos que la minería no deja absolutamente nada. Las riquezas se la llevan afuera y las consecuencias o los pasivos ambientales nos quedan directamente a nosotros, ¿no? Que somos los que vamos a terminar muriendo y envenenados lentamente, ¿no? Entonces es esto más o menos la historia de lucha que nosotros tenemos con esta empresa minera que en un inicio era de capitales ingleses, ¿no? Pero que a raíz del conflicto esos ingleses hoy en día han traspasado sus capitales, han vendido sus capitales a la empresa china Zijin, ¿no? Que es lo que aún más nos preocupa, porque los chinos todos sabemos que no creen absolutamente en nada, en derechos humanos, y tienen unos antecedentes nefastos a nivel internacional en todo lo que es contaminación, y realmente eso es lo que tenemos una doble preocupación, ¿no?
Antes de continuar con esta importante entrevista, vamos a escuchar desde México la canción Como Quisiera, escrita por Valentina Ortiz y con música de Miguel González. Escuchemos.
Como quisiera, como quisiera poder llenar el río con mis ojos. Como quisiera, como quisiera poder sanar el bosque con mis manos. Como quisiera cambiarme de pelaje y poder ser animal, ponerme un plumaje y así saber volar, pintarme de colores y en el río navegar. Como quisiera poder pedir perdón al bosque y a la tierra, al aire y a la flor, al río y a las plantas y al monte sin pudor. Como quisiera ser animal, ponerme un plumaje y así saber volar, pintarme de colores y en el río navegar. Como quisiera poder pedir perdón al bosque y a la tierra, al aire y a la flor, al río y a las plantas y al monte sin pudor. Como quisiera, como quisiera que todo estuviera mejor.
Y ahora continuamos con la entrevista.
Sí, Eli, muy importante todos estos datos que nos acabas de dar para que nuestras amigas y amigos que escuchan el programa entiendan un poco el contexto de este conflicto socioambiental que se da en la zona de Piura del Perú y que es uno de los casos más conocidos a nivel internacional, sobre todo por las gravísimas violaciones a derechos humanos, como tú nos has narrado, que se han dado en estos años de conflicto allí en la zona. Pero quisiéramos que menciones también un poco por qué este proyecto afecta en la zona de páramo muy importante del norte del Perú, pero también afecta zonas del Ecuador. Al respecto, claro, siempre ustedes han mencionado esta situación.
Claro, porque es una zona que nace justamente en la cabecera de Cuenca, ¿no? Es una zona que está a 30 kilómetros de frontera y la zona que se está concesionando abarca, tiene los ríos que nacen de esta, van hasta el río Amazonas, que se conecta directamente con parte del territorio amazónico de Ecuador. Entonces tienen una relación muy, muy directa. Y las consecuencias no solamente van a ser para nuestro país, sino van a ser consecuencias binacionales, porque se está afectando la cabecera de Cuenca, que prácticamente geográficamente su área de recorrido natural de estas aguas llega hasta ambos países. Y entonces eso es lo que nos preocupa y de alguna manera nos interesa reforzar estos vínculos con la hermana República de Ecuador, ¿no? Porque si bien es cierto esta inversión económica o este mercado neoliberal es un mercado que se justifica a mil voces, también deja unas consecuencias letales para nuestros pueblos, ¿no? Y al final es una cosa increíble que todo el poder se alinee a defender estos intereses sin darse cuenta cuáles son los pasivos que va a dejar a futuro.
Sí, por eso ha sido tan importante el poder habernos agrupado en esta Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, de la cual justamente tu organización también es parte. Si nos puedes también comentar un poco acerca de este proceso organizativo que han tenido las mujeres allá en la Asociación de Protectoras de los Páramos, AMUPA.
Sí, justamente a raíz de estos conflictos, de esta lucha, es que las mujeres empezamos a tener un rol activo, ¿no? Porque siempre en las marchas o en las manifestaciones era la mujer la primera que salía a protestar o la primera que se daba cuenta que estaba afectándole su hogar, afectándole su ambiente, porque le afectaba en los distintos aspectos. Es donde, cuando surge este tipo de lucha o de conflicto social, nos dimos cuenta que es la mujer la primera que sale al frente en las luchas, la primera que da la cara, la primera que se compra, ¿no?, la lucha de su territorio. Y entonces nos dimos cuenta que al empezar nosotros a interactuar, a tener a reclamar un espacio dentro de la sociedad, nos dimos cuenta que era un espacio muy cerrado, ¿no? Las veces que nosotros íbamos a los eventos, era un espacio donde se nos invitaba como mujeres para que tengamos un espacio, pero eran espacios muy cerrados que al final terminábamos yendo y casi nunca se nos daba la palabra, o lo que decíamos nunca se tomaba en cuenta, ¿no? Era como si las mujeres íbamos para llenar un espacio, ¿no?, dentro de una organización, pero no para tener una voz ni voto directo. Entonces esto fue de alguna manera generando un vacío grande en todas las mujeres, porque no nos sentíamos identificadas, no sentíamos que se nos escuchaba, siendo las primeras las mujeres las que recibíamos todos estos impactos negativos de la minería, ¿no?, desde el punto de vista familiar, del hogar, etcétera. Entonces es donde nosotros nos dimos cuenta que teníamos que crear un propio espacio nuestro, ¿no?, para protestar y para dar a reflejar nuestra disconformidad, pero desde nuestra perspectiva de mujer, ¿no?, y ver cómo lo afectaba nuestro entorno desde el punto de vista de mujer. Y surgió la necesidad de crear una organización ya, pero con nuestra esencia, ¿no?, con nuestra esencia de mujer y que nos sepamos o que nos identifiquemos plenamente dentro de esa organización. Es así que surge la organización AMUPA, justamente en respuesta a esta necesidad que nosotros buscábamos de forma muy importante para nosotros buscar esta expresión en medio de una organización, ¿no? Entonces, es así que surge AMUPA, que significa Asociación de Mujeres Protectoras de Páramos, Cuencas, Bosques y también directamente la Pachamama, ¿no? Y logramos constituirnos en el año 2009, surge la AMUPA, ¿no? Logramos constituirnos ya en registros públicos y tiene una personería legal, ¿no? Y es así que hemos venido trabajando en nuestra organización y tratamos de estar presentes en distintos hechos sociales, tratamos de pronunciarnos siempre en algunas políticas del Estado, ¿no? Pero sobre todo, dentro de esta de la AMUPA también logramos contactar con otras organizaciones, entre ellas ustedes, ¿no? Las compañeras de la Pachamama, Guardianes de la Amazonía, compañeras de Bolivia, identificarnos en una organización mucho más grande que Sulán, ¿no? Y es así como nacen nuestras organizaciones, ¿no? Como una lucha que nos costó mucho lo constituir nuestras organizaciones, pero que hoy en día es placentero, ¿no? Lo que pudimos lograr porque tenemos un espacio propio y nos expresamos con nuestro propio lenguaje, ¿no? Que es lo importante.
Siempre la solidaridad internacional ha sido muy importante en nuestras luchas y en el caso de ustedes también ULAM ha estado pues haciendo permanentemente algunas acciones en torno a denunciar la situación no solamente que se vivió desde el año 2005, sino lo que continúa pasando con las compañeras, que un poco nos gustaría también que puedas tú contar, denunciar aquí a través de nuestro programa algunas de estos impactos que las mujeres siguen viviendo por su lucha en defensa de los páramos.
Sí, sí, porque, por ejemplo, desde que nosotros hemos empezado esta lucha, no, lo único que hemos tenido hasta el día de hoy son persecuciones, amenazas, como es tan evidente, ¿no? Las políticas neoliberales en defensa de estos intereses capitalistas. Entonces, hasta el día de hoy tenemos, muchas de las compañeras tienen llamadas amenazantes, cuando salen a algún evento social son públicamente insultadas, ¿no? Y es como parte de, esto ha formado parte, ya nos hemos acostumbrado un poco a ser parte de una organización y de alguna manera a decirle al gobierno que estas políticas de Estado son funestas o son nefastas para la población, ¿no? Entonces, pero a raíz de todo esto, muchas de las compañeras ya tenemos juicios abiertos, procesos legales por la argumentación legal, por terrorismo, por atentar contra la propiedad privada, por daños y perjuicios contra el Estado, por cerrar carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz del 2005, las dos compañeras junto con los otros compañeros varones que terminamos siendo detenidos, torturados en las instalaciones del campamento, se nos abrieron procesos justamente por 8 cargos, entre los que está terrorismo. Y ha sido un proceso, una batalla legal grande, ¿no? Que al final se terminó archivando porque el Estado no tuvo los argumentos necesarios para llevarnos a un proceso, a iniciarnos un juicio, ¿no? Porque la hipótesis legal era muy débil, no tenía un argumento legal fuerte. Entonces es que a raíz de esto, en el año 2010, nosotros denunciamos directamente al Estado y a la empresa minera por justamente los actos de tortura, secuestro y violación sistemática a los derechos humanos de todas las personas que estuvimos secuestradas y detenidas, ¿no? Pero este proceso han pasado varios años, sin embargo ha tenido muchas irregularidades en el proceso se ha estancado un poco, obviamente por intereses personales y hasta el día de hoy estamos en espera de un proceso justo, ¿no? Que nos garantice un debido proceso. Hemos movido mandado muchos escritos, pero hasta el día de hoy estamos en espera de una respuesta.
Uh-huh. Eli, pues te queremos agradecer por esta entrevista y pedirte un mensaje final desde la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos, desde el vecino país del Perú, un mensaje para todas las personas que están escuchando este programa.
Sí, yo creo que el mensaje sería eso, ¿no? Que creo que es una lucha en conjunto, porque el hecho de estar, de pronto, hacerle pie a una política, creo, latinoamericana, ¿no? En defensa de este capitalismo, neoliberalismo nefasto, con la cesión y la exploración de nuestros territorios de una forma irracional, vendiendo y regalando cada pedazo de tierra al mejor postor para beneficiar a un grupo pequeño de poder, creo que no es una lucha simple, ¿no? Es una lucha que necesita la unión de distintas organizaciones y sobre todo el compromiso, ¿no? Porque creo que si cuando las organizaciones nos unimos, nos organizamos y tratamos de hacer un solo bloque que refleje a los estados que sus políticas son nefastas, es donde de pronto como organizaciones podemos salir adelante reforzando estos vínculos, ¿no? Pero sobre todo creo que nos identificamos con todas las mujeres de Latinoamericana, del Ande, la mujer rural y campesina, porque creo que somos desde que el mismo hecho que nuestros estados de alguna manera nos intimiden, nos amenacen, nos inicien juicios, creo que sí somos como dicen ustedes en su programa, ¿no? Una piedra en el zapato. Y creo que eso nos tiene que estimular a decir que no somos pequeños, sino que sí somos un estorbo para las políticas neoliberales de nuestros gobiernos, y que creo que eso nos debe impulsar a reafirmar los vínculos y de alguna manera estar más activas, y a que esta forma de gobierno las podamos denunciar públicamente, ¿no? Y gritar con una mayor libertad que son gobiernos que nos están oprimiendo, que nos están dañando, que nos están matando lentamente, y que no vamos a parar y que siempre vamos a estar luchando por defender nuestros derechos. Creo que eso debe ser nuestro estímulo, y creo que como organizaciones latinoamericanas y sobre todo hermanas de frontera, creo que estamos en la obligación de unirnos y seguir en esta lucha, que es una lucha permanente, pero creo que el no desmayar creo que es lo que nos va a fortalecer y nos va a tener grandes resultados a lo largo.
Muchas gracias, Eli. Ha sido un gusto de conversar contigo y hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para el hermano país de Ecuador y para todas las compañeras de la Pachamama y guardianas de la Amazonía. Y un saludo cariñoso para ti, Lina.
Gracias, Eli. Chao, chao.
Este es un poema que se llama Canto de la Tierra Radiada. Fue escrito por Inti Barrios especialmente para una manifestación que se llevó a cabo el año pasado en Montreal, Canadá, en contra de la minería a cielo abierto.
Soy la montaña herida, el bosque erosionado, el río que solo canta la historia de los niños que alguna vez se bañaron en él. Soy la madre que ve a sus hijos divididos. Soy quien sueña que un día, como antes, todo esto sea como alguna vez fue. Un pueblo, una fiesta, la minga y el tequio, el corazón abierto y la comida compartida. Cerro, montaña, bosque, un río lleno de vida, un lugar sin la maldición del oro, del cobre, del uranio, un lugar sin sabor a metal ni a codicia extranjera. Soy la tierra que escupe la sangre de sus hijos enfermos y quien grita la historia de mil pueblos fracturados por la palabra avaricia. Soy la tierra radiada, extraída, violada. Soy la tierra minada. Soy la naturaleza entera gritando que ustedes no son bienvenidos. En esta casa, en este vientre sagrado, solo hay lugar para la esperanza. Esta no es su casa, señores de la cara doble. Es la casa del ocelote, del balam, un rebozo de plumas y un nido de agua. Es el tibio refugio de las hormigas, la jicarita fresca para guardar la lluvia y el nido de las aves migratorias. Canto aquí, hoy, yo. La Tonantzin, la Pachamama, la cuna, el ombligo, el juego de los niños y la trenza de la abuela. Soy el agua que alimenta, no el veneno mortal que traen en su boca sucia y en sus muertos corazones. Yo, Tonantzin, la mujer del vientre y las semillas, la mujer del canasto de flores, cantaré la historia de las manos que se unen y resisten,
cantaré una vez más hasta que esta vuelva a ser la casa del ocelote y del balam y los niños vuelvan a jugar en el río.
Saberes de mujeres.
Saberes de mujeres sobre la reciprocidad con la Pachamama.
Reciprocidad, por Marcia Ortiz. Madre Tierra, con todos mis sentidos te venero y te doy gracias por tanta belleza. Eres nuestra casa donde vivimos y donde hemos de morir. Tu flora y fauna, qué maravilla, tan majestuosa, divinidosa. ¿Cómo no pides nada a cambio, pero debemos corresponderte porque manos que dan reciben? Debemos cuidarte y respetarte. ¿Cuánta pasión manifiestas? ¿Cuánta ternura? Por eso te defiendo y quiero que nadie te haga daño.
El último segmento de la tradición de las abuelas lo hemos realizado con el tema de las plantas y medicinales.
A favor de la soberanía alimentaria. Este es tu segmento.
La tradición de las abuelas.
Buenas tardes, vecinas.
Buenas tardes, Panchita.
¿Y trajeron las plantas que teníamos que traer?
Sí, yo traje la ortiga.
Yo traje el tilo.
Yo traje la verbena y el limón.
Yo traje eucalipto.
Ya, golpea
a
la vecina
más. Vamos, vamos, ya, vamos para ver.
Se puede.
Se puede, vecina.
Pasen, pasen.
Buenas tardes, vecina Marcia.
Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes,
¿cómo está? ¿Ya está mejorcita?
No, no me mejoro. Estoy bien mal de mi
¿Qué gripe. Le duele?
Me duele el cuerpo, tengo bastante dolor de cabeza. Estoy bien malita, no me mejoro.
Ya ves, iniciante, venimos trayendo unas plantitas nosotros para dar haciendo una agüita, no. Vamos a hacerlo con unas compañeras.
Ya, gracias, vecinitas. Ya me he estado tomando bastante limonadas, pastillas, pero no me siento bien, sigo enferma.
Lo que faltaba ahí de poner también la verbena con el limón, y eso es muy bueno para la tos, para los pulmones.
Y yo, para hacer el eucalipto, porque eso es tan bueno, nuestras abuelitas nos enseñaron a hacer eso. Nunca nosotros no tomábamos ninguna pastillas, sino solo con agüitas así de los montecitos que tenemos en nuestras huertas, las plantitas. Con eso vamos a dejar haciendo, vecinita, con eso usted se va a mejorarse.
Ya, la ortiga igual tiene que es necesario de poner aquí para la inhalación porque le viene a desinflamar todas las vías respiratorias y también le sirve para sus huesos que se fortalezcan. Y también esta planta nos tenemos en nuestros huertos, conservamos entonces porque es muy importante tenerla.
El tilo también es bueno para el resfrío, para las gripes, así cuando uno se levanta muy de temprano y es necesario estas plantas que tenemos en el huerto, vecina.
Sí, esas son las plantas medicinales que tenemos en nuestros huertos, ya que nuestros abuelitos antes no han utilizado lo que es pastillas, medicamentos, sino solo con remedios caseros.
Entonces vamos a ver unas ollitas para hacer. Ya buscan una olla, yo voy a prender la cocina.
Bueno, ya, sí, ya
vamos a traigan a una.
Gracias, gracias, vecinitas, por preocuparse de mí.
Hemos llegado al fin de este programa de Guarmi Voz, la acción que realizamos los Frentes de Mujeres Defensoras de la Pachamama. Gracias.
Y como siempre, un gusto compartir con ustedes en este nuevo programa. Les invitamos a visitar nuestro blog www.defensoraspachamama.blogspot.com, nuestras páginas en Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Defensoras de la Pachamama, y nuestro canal en YouTube, Defensoras Pachamama.
Gracias por escuchar este programa. Para nosotros es un placer acompañarles. Si desean escuchar este o los 14 programas anteriores de Warmi Voces y Acción, pueden encontrarlos en la web de radioteca.net. Les invitamos, como siempre, a enviarnos sus sugerencias y comentarios sobre Warmi Voces y Acción a nuestro correo electrónico defensoraspachamama@gmail.com.
Gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Warmi Voces y Acción. Para quienes no pudieron escuchar el programa a esta hora, les recordamos que se estará reprisando hoy a las 21 horas, 9 p.m. de Ecuador, y también el sábado a las 9 a.m., 9 horas de Ecuador. Esperamos contar con su compañía en un próximo programa de Warmi Voces y Acción. Hasta pronto.
Warmi Voces y Acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Warmi Voces y Acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Warmi Voces y Acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada. Warmi Voces y Acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Warmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Warmi Voces y Acción.